En el mundo tenemos que hablar de las protestas que siguen recrudeciéndose en Irán, con cientos de muertos y además miles de detenidos. Las protestas allí no dan tregua a pesar de la dura represión policial que durante los últimos días se ha disparado y ha causado ya varios centenares de muertos. Hay de hecho reportes de organizaciones que hablan de cifras que superarían los 3.000. Estas no son cifras oficiales, por supuesto. Esto está acompañado también de otros problemas. Por ejemplo, los cortes de internet y de la telefonía que superan las 72 horas y están dificultando el seguimiento de estos hechos sobre el terreno. El gobierno iraní asegura que la situación en ese país está bajo control y que el internet volverá pronto. ¿Con quién vamos a hablar, Natalia?
Sí, Marcela, hasta ahora tenemos en línea a Rima Shirmohammadi. Ella es traductora, activista y divulgadora cultural. Ella es de origen iraní y aunque nació en Arabia Saudí, es cierto que lleva décadas viviendo en España. Así que, Rima, muchas gracias por estar en los micrófonos de la W.
Gracias a vosotros. ¿Qué tal estáis?
Bien, Rima, la primera pregunta es, por favor, explíquenos por qué estas protestas están siendo diferentes a las que hemos visto en el pasado. ¿Cuál es la razón?
Bueno, son diferentes porque aunque el detonante es lo económico, y es lo que sufre la totalidad de la población iraní, menos los cercanos al régimen, en Irán hay un descontento social profundo y acumulado. Está provocado por la falta de libertades, la represión constante, la ausencia de unos canales reales para poder expresar ese malestar sin que te vayan a detener o a matar o a reprimir de alguna manera. Esas protestas son diferentes porque empezaron por el grupo por el gremio de los comerciantes, que en principio son ideológicamente cercanos al régimen de la República Islámica de Irán. De hecho, les ayudaron a ganar la revolución en el 79. Ha sido gracias a ellos. Y sin embargo, las protestas nunca se habían aliado, nunca se habían pronunciado en contra del régimen. Esta vez fueron ellos los que iniciaron la huelga y acto seguido se unieron los universitarios, después el gremio del profesorado, luego los grupos étnicos y luego ya toda la totalidad de la población. En especial destacaría la presencia de los jóvenes, de los menores de edad, porque ahí vemos las detenciones masivas de niños de 7 a 17 años, que lo han reportado las organizaciones de derechos humanos. Y luego vemos en gente de generaciones diferentes, la gran mayoría jóvenes que no ven ningún futuro en el país, pero también gente mayor que se siente muy avergonzada, como es el caso de una señora que su vídeo se hizo viral porque en el vídeo con la cara sangrando porque le habían dado con las balas, ella dice que me dicen que no salga ahí fuera porque me van a matar, pero sí llevo 47 años muerta. O sea que realmente es transversal y geográficamente extendido, sí, como nunca antes había pasado en las protestas anteriores.
Claro, Rima, pero además hay que sumarle otro ingrediente, y es que no solamente es la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se están registrando, que están siendo denunciadas, sino además la alarmante cifra de muertos, porque incluso la Organización de Mujahidines del Pueblo de Irán dice que esa cifra de personas que han perdido la vida durante las protestas podría superar las 3.000. ¿Cómo se puede tener certeza finalmente frente a cuántas víctimas hay y sobre todo cómo detener esa violencia y que se termine asesinando a los manifestantes?
Sí, en realidad, bueno, como llevamos, como bien decíais, ya hemos entrado en el cuarto día de apagón completo de internet. Lo único que nos está funcionando es el Starlink, que eso tampoco todo el mundo lo tiene. Eso hay que contar con un dispositivo especial para poder conectarse y no todo el mundo lo tiene. Es ahí donde estamos recibiendo estas imágenes y también el propio gobierno de la República Islámica está poniendo esas imágenes en la televisión estatal para sembrar sobre todo el miedo entre las personas. Las cifras oficiales es muy difícil poder realmente verificar y decir con exactitud cuánto es por esta situación de apagón, pero por otro lado también hay que decir que cuando las organizaciones de derechos humanos especialmente son como muy conservadores en cuanto a las cifras es porque son personas identificadas. No hay que olvidar en un artículo publicado hace 2 días en Time, ponían el testimonio de un médico de un hospital de Teherán, que ese señor decía que solo en una noche él había llegado a ver 200 cuerpos sin vida. Y hoy mismo una periodista decía que su amigo había cruzado la frontera, había ido a Turquía y desde ahí la había contactado y le había dicho que en Isfahan, tan solo Isfahan, la ciudad de Isfahan, se había registrado 1.200 muertos. O sea que realmente ese es el efecto que tiene el apagón. Nosotros no sabemos qué está pasando, pero sabemos que detrás de las puertas cerradas de todo está pasando y no hay manera de documentarlo.
El gobierno iraní también acusa a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de estas protestas. ¿Tú qué crees que es el motivo de este levantamiento y si cree que es posible que haya otros intereses internacionales detrás?
En realidad es la narrativa de siempre de la República Islámica de Irán. No hay que olvidar que ellos, cada vez que pasa algo en el país, cuando aumenta el precio de la gasolina y la gente sale a la calle, dicen, pues estos han sido seguramente instigados por los israelíes y por los americanos. Cuando las mujeres salen a la calle y dicen queremos tener el derecho de decidir, dicen, estos son las ideas que han propagado aquellos. Siempre vuelven a esa táctica porque la idea es sembrar esa idea de que tenemos un enemigo y nos vamos a unir. Y realmente en caso de una intervención, curioso, en una intervención militar, que fue el caso de Israel durante la guerra de los 12 días, muchos iraníes estaban, a pesar de que era una guerra, decían no queremos una guerra, no queremos que la gente muera. Pero decían, ojalá llegue alguien y que nos libre. Y los chicos que habían mostrado su contento de que Israel había atacado a Irán, estos fueron inmediatamente detenidos. Con eso quiero decir que cuando no hay libertad de expresión, pasan 2 cosas entre muchas otras. Lo primero es que cualquier gesto o cualquier acto de rebeldía o de crítica o lo que sea por parte de la ciudadanía, lo relacionan con las ideas estas de conspiración y las ideas de que, bueno, tenemos un enemigo fuera, para justificar luego una acusación muy, muy grande en los tribunales le puedan caer 15 años de cárcel o la pena de muerte a los ciudadanos. Esto por un lado. Y por otro lado, la sensación es que, aquí somos un país que plantamos cara al imperialismo y con este discurso tratan de ganar simpatía a nivel de comunidad internacional, cuando en realidad la comunidad internacional, si tuviera un poquito de justicia social o justicia en general, o entendería que otros pueblos quieren ser libres, debería mirar cómo este gobierno trata a su gente. Y ya creo que ya todo se aclararía, ¿no? Decía una poetisa palestina, curiosamente, antes de ayer en una conferencia que dio, dijo, un gobierno que no es capaz de tratar bien y cuidar a su gente, no quiero que venga y que pretenda salvarnos a los palestinos o ayudarnos a los palestinos. Yo creo que ella sí que entendió la esencia de la República Islámica de Irán.
Sí, Rima, y usted como iraní, ¿qué opina, cuál es su opinión de Reza Pahlavi, que es el príncipe heredero que pues tiene el apoyo tanto de Estados Unidos como de Israel? Pues él se está posicionando como que puede ser el líder de la transición hacia la democracia en Irán. ¿Cuál es su opinión sobre él?
Bueno, él tiene personas que le siguen, digamos. Hay personas que están a favor de él, sobre todo en la diáspora. Muchos iraníes de alrededor del mundo le ven como una opción, y sobre todo por, no tanto yo creo, porque él no ha gobernado ni ha gestionado ni tal, creo que es mucho más por esa idea, esa nostalgia y esa manera idealizante de que durante el reinado de su padre había libertad personal, pero no había libertad de expresión porque su padre tenía uno de los servicios secretos más potentes de la región, que no permitían ningún tipo de crítica a la monarquía. Y eso los iraníes igual les costará reconocerlo, pero si uno habla un poquito más con ellos, acabarán reconociendo que los cárceles de Irán el servicio secreto de la monarquía ha hecho atrocidades. Pero bueno, lo comparan con lo que hay ahora, y obviamente con lo que hay ahora pues era muchísimo mejor. Dentro del país pasa una cosa diferente. Irán es un país diverso. Hay etnias, están los kurdos, los azaríes, los baluches y los árabes. Son todos ciudadanos iraníes, pero son de origen étnico diferente. Ellos no tienen buena memoria del pasado monárquico en Irán. Y, por ejemplo, esa convocatoria que él hizo en Irán, pues coincidió con la convocatoria que hicieron los kurdos, y ahí había como mucha lucha de, pero ¿por qué ahora convoca el hijo del Shah? ¿Y qué hace ahora haciendo eso y lo otro? Pero también hay un porcentaje elevado de iraníes que dicen, bueno, nos tenemos que unir si queremos quitarnos de encima a estos. Entonces, si él se postula como una figura de transición, pues digámosle, venga, sí, te aceptamos a ti, pero de transición, para que luego los iraníes puedan tomar una decisión sobre el sistema político que quieren, ¿no? Así que, como ves, hay opiniones diferentes. El tema está, es que es una pena que no haya una figura desde dentro de Irán. Y tengo que decir que no nos faltan personas, obviamente, como te puedes imaginar. Hay activistas increíbles dentro de Irán que han pasado años de su vida en la cárcel y han fomentado un discurso pro derechos humanos y pro cambio social muy potente, pero el gobierno iraní nunca ha permitido que esas personas puedan respirar mínimamente, sin interrogarles, sin crearles casos, sin tenerles constantemente bajo vigilancia.
Rima, le consulto desde Jerusalén si cree que este puede ser el final del gobierno de los ayatolás y si puede ser un inicio de relaciones diplomáticas con Israel, como lo plantea Reza Pahlavi.
Yo creo que sí, porque ustedes saben que hay como una relación muy buena entre los iraníes y los israelíes. O sea, realmente yo siempre digo que esa imagen que la República Islámica de Irán ha intentado de mil maneras hacer que los universitarios iraníes pisen las banderas de Israel y Estados Unidos cuando entran en las universidades. Y esa imagen de los universitarios yendo al otro lado, como evitando pisar las banderas de esos dos países, realmente muestra el sentir de los iraníes hacia los israelíes. No solamente no hay odio ni aversión, sino hay una relación de amistad, de cariño mutuo. No hay que olvidar, hay una colonia muy grande de iraníes que viven en Israel, y hay una comunidad judía muy grande que vive, bueno, muy grande. Ahora no creo que sea tan grande, pero en su momento era una comunidad muy grande viviendo en Irán. Quiero decir que hay como un lazo muy estrecho a nivel histórico. Y de cariño. Y de hecho, es una cosa más que el régimen no ha conseguido restaurar en la gente o crear en la gente. Estos gritos de muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, lo dice la minoría, muy minoría, que le queda a este régimen, que salen en estas imágenes que vemos con las banderas de la República Islámica, y ya está. La gran mayoría de los iraníes dicen muerte, pues será muerte al dictador. ¿Por qué muerte a otro país? Muchos iraníes decían, pero ¿por qué decimos muerte a Israel? ¿Qué nos ha hecho Israel o Estados Unidos para desearle la muerte a alguien que no nos ha hecho nada? Pero estos sí que nos han hecho. Y esos son textualmente palabras que dicen amigos míos desde dentro de Irán, en las redes sociales. Seguro que usted también lo ve, el cariño que hay y el respeto que hay. Y luego, claro, están también los cercanos al gobierno que dicen y actúan todo lo contrario.
Sí, pues Rima, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que la situación en Irán pues mejore pronto. Muchas gracias.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.